Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en Cronómetro. Muy buenas tardes. En vivo para ESPN Deportes. Mañana reinicia la Champions, señoras y señores, con partidos muy atractivos. Uno de ellos, el que más luce posiblemente por la rivalidad y por aquella remontada histórica en la Champions del Barcelona sobre el PSG, el Paris Saint-Germain, de 6-1, con 3 goles de Neymar justamente, y de ahí Neymar se le metió en la cabeza al jeque y dijo, me lo llevo, se lo llevó, lo regresó, se volvió loco. Pero finalmente Neymar terminó en el PSG. Neymar, lamentablemente, por una lesión, no puede estar mañana en el Camp Nou, que la gente le hubiera gustado muchísimo ver a Neymar nuevamente, recibirlo con la... En Barcelona jugó brillantemente y ese día mejor. Hay otros partidos, el Leipzig va a recibir a Liverpool. Los equipos británicos no pueden llegar a Alemania por cuestiones de sanidad, así lo ha decretado el gobierno alemán, y por lo tanto tienen que ir a jugar a Budapest, el estadio Ferenc Puskás, contra el Liverpool, contra el Leipzig. Es alguno de los partidos que se van para Austria o para Hungría. Bueno, platicaremos de polémicas en México, del fútbol en México, de la crisis de los Pumas, que no meten goles, y cuando los meten se los quitan. En fin, David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, hoy el Bayern de Múnich se presentaba en su campo después de haber obtenido el Mundial de Clubes el jueves pasado en Doha, en Qatar, y un equipo del sótano de la tabla, el Arminia Bielefeld, lo tenía 3-1 en la parte final, había anotado Lewandowski, anotó Tolisso, anotó el canadiense Alfonso Davies y le dio la vuelta el Bayern de Múnich. Y, bueno, no dio la vuelta, logró emparejar 3-3.
Empató
a 3 en su estadio, ¿no?
Los fighters son esos equipos que van en la parte final de la tabla, son los que te ocasionan más dificultades a los equipos que van arriba.
Seguramente.
Se te cierran, te contragolpean y cuando te das cuenta tienes que sacar todo para tratar de empatar por lo menos.
Bueno, y hay que recordar que el Bayern Múnich venía de un viaje largo, algunos contratiempos también, sí, en la ida sobre todo. En fin, 3-3 empató el Bayern de Múnich finalmente en su casa, la Allianz Arena. Y va a jugar Champions hasta la próxima semana. Esta semana no juega el Bayern de Múnich. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos. Hablaremos del fútbol mexicano. El VAR, por supuesto, qué noticia.
¿Por qué le dices el Bayern? Tengo el interés de preguntarte, ¿por qué le dices el Bayern de Múnich? Es Bayern Múnich.
Bayern de Múnich. Así está el nombre. ¿Cuál es el problema?
Bayern Múnich.
Es el Bayern de Múnich. Bueno, está bien. No, y se le agrega el Múnich, no pasa. Claro, el D no pasa nada. Múnich, no pasa nada.
Su nombre original es Bayern Múnich.
Okay, perfecto. Bayern Múnich. Perfecto. Muy bien. Así lo dejamos.
Es como si le dijéramos el América de la capital. El América de la capital. No.
Bueno, América de México, porque también hay América en otras partes del mundo, ¿no? En fin, vamos a...
La América de la capital de México.
Bueno, vamos con el
la
bloque
La América de Faitelson y ya, vámonos.
Eso no, ojalá fuera mío. Diga. La América. No, no es mío la América. A ver, derrotó a Gallos Blancos gracias al VAR. Hay una expulsión temprano en el partido que yo no sé, que voy a pensar que involuntariamente, José Ramón, porque soy bien pensado y no soy mal pensado, involuntariamente hubo un error del director de cámaras y no registró la repetición de la jugada, cosa que tampoco tuvo el VAR. El VAR tiene lo que nosotros tenemos. ¿Realmente el VAR derrotó al Gallos Blancos o el América?
No, lo derrotó el América. Sí, fue una jugada difícil para Roldán, que fue el que...
El Gallos Blancos ni siquiera llegó al VAR porque no hubo jugada que revisar.
Bueno, entonces el árbitro fue el que lo expulsó y listo. Pisa por detrás al jugador americanista, le saca el zapato. Pero no me parece una jugada súper mal intencionada. No iba con la
falta de lastimar,
ni mucho menos. Pero
tampoco.
El árbitro consideró que era roja y lo echó. Y era minuto 12. Claro que pesa jugar casi todo el partido sin un solo hombre. A pesar de eso, el Querétaro empató. Pero al final se encontró con un remate de Henry Martín a centro de Viñas y terminó ganando 2-1, como ha venido ganando el América sin convencer. Lo que más convence de Solari es que es un tipo inteligente, tiene bien apostado a sus cambios. A él le gusta la competencia interna y hace los cambios para buscar quién está mejor y quién está pasando por un momento difícil.
Sí, de acuerdo.
Y eso ha sacado adelante el América.
Ahora, volviendo al tema de la expulsión de Alexis Roldán, el defensor del equipo del Querétaro, sí atraviesa, sí es una jugada polémica, no parece ser lo suficientemente grave la falta que hace como para que lo expulsen. Y lo que yo vuelvo a preguntar una y otra vez, no, generalmente los partidos en el Estadio Azteca pues los toman como si fuese un gran estudio de televisión. Tienen años haciéndolo, José Ramón, y no pierden detalle de las jugadas. ¿Se les fue esta?
Normalmente.
Una jugada de medio campo.
A excepción.
¿Cuántas cámaras te gusta que haya en el Azteca, juega, José Ramón?
Cuando juega el América.
¿Cuántas cámaras te gusta?
Pues habrá unas 30 cámaras. 30 cámaras.
¿Y ninguna de las 30 cámaras vio la jugada de Roldán, la expulsión?
La tenía muy lejos, aparentemente. Aparentemente.
Bueno. Y si no la. Ahora, que no se confunda la gente, ¿eh? El VAR no tiene un sistema de cámaras, una transmisión para sí mismo. Depende de la transmisión que origina.
No, toma.
Toma las tomas de la televisión.
Que origina. De acuerdo. Que origina el broadcast.
De acuerdo. Y al mismo tiempo. Y los propios comentaristas del partido dijeron: señores, no tenemos una toma más convincente que esta y por eso no podemos tampoco dar un juicio muy preciso.
Lo pisa y le arranca el zapato, porque son zapatos sin agujetas. Y lo pisa, pero no sabemos si el pisotón es con la intención de golpear el muslo o desgarrarlo. No, no se nota. Y el VAR no interviene porque no ve la jugada, no la tiene. Y el árbitro que está cerca decide y le dice, adelante.
De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, cambiamos de tema. Bueno, seguimos con el América y te pregunto lo siguiente. Tú hablabas ya una cuestión de que empieza a establecer, si no un estilo, ciertas condiciones el fútbol de Esteban Solari. ¿Jugaba mejor con el Piojo que con Solari? ¿Jugaba mejor con el Piojo que con Santiago Solari?
Esteban era su padre.
El indio Solari, ¿no?
Diferente. Me parece a mí que con Solari juegan un poco más sueltos, más disciplinados en la cancha, no hacen muchos berrinches y... Bueno, ha encontrado en Henry Martín, el hombre que ha hecho los goles. Ha encontrado en ese chico Naveda un mediocampista nuevo, perfecto. Metió un golazo. No un golazo. Se lo comió el portero, lamentablemente. Pero ha encontrado el equilibrio, aparentemente, entre mediocampo y delantera. Y la defensa ahí va manejándose con Aguilera. Yo creo que el América está bien. En primer lugar, ¿qué le puedes pedir?
Por cierto, el papá de Solari era Jorge, es el Jorge el Indio Solari. Esteban Solari fue aquel que jugó en Pumas. Si no me equivoco, es su...
Esteban es hijo de Esteban Solari.
Sí. Esteban es el delantero, correcto. Bueno, este es Santiago Solari. Aquí, José Ron, a mí me queda claro que, obviamente, en el mejor momento del América, con el Piojo, todavía no lo ha alcanzado Santiago Solari. Tiene que empezar a notarse su mano. Ahora, yo me pregunto...
¿Cuál fue el mejor momento del Piojo la temporada pasada?
No, pues la temporada pasada, ¿no, José Ramón? La temporada pasada tuvo, realmente yo no recuerdo un buen momento. No, el mejor momento en la carrera del Piojo con el América.
Tiempo.
No, está bien. Ahora, el América carrera, no es un equipo que tenga tiempo. Yo me pregunto si con este plantel, le va a alcanzar a Solari. Yo no creo que con este grupo de jugadores le alcance a Solari para hacer más de lo que está haciendo hasta este momento. Y realmente el América está ganando con muy poco.
Le va a alcanzar
sin nada.
Y le va a sobrar, Fighters. Le va a alcanzar y le va a sobrar. Y si no le alcanza, el VAR.
No, por favor, José Ramón, no me digas eso.
Sí, por favor.
Bueno, obviamente le va a alcanzar para meterse a la liguilla. Pero una vez en la liguilla, América... con este tipo de fútbol, con esta intensidad, con este ritmo, no le alcance para poder ganarle al mejor del campeonato, ¿no?
Yo vi al Monterrey ayer maravilloso.
Pero como decía un buen amigo mío por ahí, todo va a mejorar o todos esperamos que las cosas mejoren mientras pasa el tiempo y esperemos que el torneo se vuelva mejor.
Estamos esperando. Estamos esperando, es un torneo.
Ahora, de plástico, América fue líder el sábado por la noche, líder del torneo. Amaneció el domingo como líder, correcto, hasta que se le quitó el Toluca, que tampoco anda muy bien, que digamos.
Bueno,
hablemos de Chivas, José Ramón.
No, sí, anda bien. Y de buenas, y más
otro
con el
VAR. Otro que anda también en la faceta mediocre, el Guadalajara, las Chivas, después de ganarle al León. ¿Por qué solo una victoria del Guardianes 2021? ¿Qué le pasó al Guadalajara contra el Necaxa? Estuvo a punto de perder, ¿eh? Empató al final con un gol de JJ Macías.
Ya lo habíamos discutido mucho, Fighters. El Guadalajara, los equipos que van a su casa y se le encierran, al Guadalajara le cuesta mucho trabajo romper la barrera de 5 hombres de defensa y 4 delante de ellos. O sea, juegan con 9 jugadores atrás. Y Chivas le cuesta mucho trabajo. Chivas es un equipo que necesita un poco de espacio y cuando tiene espacio, luce, como lució en el partido anterior.
León, sí.
Que le dieron espacio y lució. Pero, con el León, pero cuando le ponen 5 y 4 adelante de esos 5, 9, con uno adelanta ya solo, Chivas sufre muchísimo para poder romper esa barrera. Y son centros y centros, rechaces y rechaces y rechaces.
Bueno, eso es
¿cómo
peligroso,
está el partido? Que empatan a un gol y en un centro Macías desvía la pelota y hace un autogol. Al final Macías recompone, que fue de lo mejor que tuvo Chivas, y empata el partido en el minuto 94. Pero le cuesta mucho trabajo, ¿vale?, al equipo, porque Necaxa se descuida en ese gol, todos se quedan viendo la pelota para arriba y cuando se dan cuenta Macías entra y remata. 2-2, ya. Un partido que tenía que haber ganado Chivas.
Pues no lo ganó y estuvo a punto de perderlo. Y no, solamente ganó, por Macías al final logró empatar con un muy buen remate de cabeza.
Lo empató.
El segundo gol de Macías, por cierto,
ya
en el partido. El otro había sido el otro había sido autogol. Ahora,
Bucetich tiene que aprender a romper los esquemas que van al Akron, al estadio de las Chivas, a cerrarse. Y así son todos los equipos. 5, línea de 5, 4 delante de esas líneas y 1 delante. O sea, juegan a esperar el error de Chivas. Y lo consiguen.
Sí, ahora yo creo que el Guadalajara realmente no ha encontrado todavía un nivel futbolístico. A pesar de esa victoria que tuvo en el campo de León, que tampoco podemos cegarnos por dónde ganó Chivas. Fue un campo, y yo vi al León el fin de semana contra el Tijuana, y realmente es un equipo que deja muchísimo que desear.
Está sufriendo la campeonitis posiblemente León, o algunos jugadores en baja forma, me imagino. El León, en el momento que tome su ritmo, será un muy buen equipo de fútbol.
Sí. Yo lo que creo es que Chivas sí tiene que mejorar mucho futbolísticamente hablando y tiene que encontrar Vucetich la manera, sí, de imponerse a ese tipo de esquemas que de pronto se le echen hacia atrás. Porque muchos equipos van a ir al estadio Akron a jugarle al Guadalajara a esperarlo. Y si saben que tiene esa debilidad, pues se lo van a volver a hacer. Eso todo tiene que ver,
lo van a
todo
hacer
tiene
todos,
que ver con
todos.
Creatividad, todo tiene que
lo
ver
mismo,
con fondo futbolístico, todo tiene que ver con ideas claras y frescas a partir de medio campo hacia el frente. Si no las tiene, no va a funcionar, Chivas.
Dame una oportunidad, te pido una oportunidad. Lo mismo que le pasó al Bayern hoy, que se le fueron a encerrar y le contragolpearon, le pasó a Chivas.
No,
son las comparaciones iguales.
Bueno, no, ni siquiera te atrevas, José Ramón, a comparar al Bayern con la Chivas.
Son chicos que se encierran.
No te atrevas.
Es una comparación futbolística, bueno. O de sistema, no de equipo, por Dios, no fightes, no confundas la gimnasia con la magnesia, que sueles confundirla.
Bueno,
mucho.
Pero el Bayern de Múnich,
el Bayern de Múnich
sí que tiene ideas futbolísticas.
El Bayern Múnich,
de sobra, José Ramón, no lo podemos comparar con los problemas y las carencias
Múnich
que tiene Chivas. Por favor, no te atrevas.
No estoy comparando. Que así le juegan al Bayern muchos equipos en la
a
liga.
Ver, Ramón, Barcelona, París, Saint Germain.
Así le juegan al Barcelona y así
se
le
lo
juegan.
Lo disputan en su cruce de Champions a Messi. ¿Realmente crees que Messi,
no,
sea la joya de la corona en esta, el premio?
Es una locura.
En esta confrontación de octavos de Champions.
¿Tú crees que cuando va a tirar un penalti Messi o va a tirar un lanzamiento gol, baje el jeque corriendo con un contrato en la mano y le digan, ve si firma urgentemente?
No, yo no digo eso, pero
por favor,
pero obviamente,
fight, por favor.
Pero no podemos separar a Messi de la conversación de este partido. Messi ha sido
Messi es
figura del Barcelona, pero
no del PSG,
ha sido
no del PSG.
Le han guiñado el ojo
atentado
desde el Paris Saint-Germain y mucha gente cree que este enfrentamiento al final del día pues podíamos ver a Messi pronto jugando para el equipo parisino.
Faiteson, Yo fui tentado muchas veces y no pasó nada. Tú me imagino que habrás sido tentado y te inclinas de repente así con tus comentarios, pero yo nunca.
Sí, no, no, y fui tentado varias veces. Tú eres muy limpio, yo soy muy deshonesto. Eso es evidente. Sigo.
Soy honesto.
Y tú eres el deshonesto. Vamos a poner un monumento,
José Ramón. No te he dicho deshonesto. Yo no te he dicho deshonesto. Te he dicho que has sido tentado nada más.
Muy bien. Bueno, no sé quién anda por ahí. Pero bueno, vamos a platicar, José, hemos hablado de Messi. Yo creo que Messi finalmente ha tenido, de alguna u otra manera, una presión extra por saber dónde va a jugar el próximo verano.
¡No! Y bueno, es el mejor jugador del mundo, el mejor pagado del mundo, está en un buen club de fútbol, y yo insisto, Fighters, Messi va a terminar su carrera.
Pero en condiciones normales, yo insisto también, José Ramón, en condiciones normales, Messi ya hubiera tenido...
Anormales.
Messi ya hubiera tenido, una renovación de contrato. Hoy no tiene una renovación de contrato. Es jugador libre.
Que no hay directiva.
Es jugador libre.
Problema del Barcelona. En el momento que llegue la directiva del Barcelona en marzo, le hará una petición de contrato si quiere seguir Messi.
Pues yo creo, José Ramón, con todo respeto, que las horas de Messi, los días de Messi en el Barcelona están contados. Y que...
A mí tu respeto, ya
el
sabes.
El PSG va a ser el destino natural de un futbolista como Lionel Messi para la parte final
eso
de su carrera.
Que tú quieres llevar a fuerza.
Bueno, regresamos con el PSG sin Neymar
Vamos
mañana.
Vamos a ver al PSG sin Neymar, lamentablemente. Vamos a verlo.
Sala de emergencia, por cierto, dice el periódico Le Equipe que ya había contactado a Neymar, que no va a estar en el partido de mañana, habría contactado a Messi para terminar de convencerle de que fiche por el Paris Saint-Germain. Messi se está convirtiendo, pero Neymar está siendo, José Ramón, como pues el promotor del jeque qatarí para convencer a Messi de que cambie.
No, pues muy mal, no es lo que tiene que ser Neymar. Neymar juega para el París y estará lesionado.
Bueno, pero no está Neymar mañana.
La gente del Camp Nou quisiera ver a Neymar para recordar la gran paliza que le dio el Barcelona de 6-1 al Paris Saint-Germain.
No va a haber gente en la revancha histórica del Camp Nou, José Ramón,
cuando
mañana
venía perdiendo 4-0.
No va a haber ni gente no ni va a estar gente. Neymar tampoco.
Pero lo hubiera querido ver.
Ahora te pregunto, este
Neymar,
equipo...
Por sí es un espectáculo.
El equipo del Paris Saint-Germain, la pregunta es ¿qué tan competitivo puede ser sin Neymar? Yo creo que puede ser muy competitivo el equipo de Pochettino. Tiene jugadores para suplir a Neymar.
Neymar es el jugador diferente. Métetelo en la cabeza.
Neymar es el que te equilibra
Neymar
un poco las cosas con Messi.
Neymar es el 50% del PSG.
Bueno, entonces, a ver, José Ramón. Neymar es el 50%. Neymar casi nunca está. Imagínate si es el 50%. Pues no existe el equipo del Paris Saint-Germain.
Por eso no gana el PSG más que la Liga Francesa.
Es un subcampeón de Europa, te suplico. El subcampeón europeo.
El segundo lugar no cuenta. Cuenta el primer lugar.
Ahora, ¿tú crees realmente que no va a ser competitivo mañana el PSG sin Neymar? Claro que va a ser competitivo. Claro que se las va a ingeniar para ser competitivo.
Igual que el Barcelona va a ser competitivo. Sin Neymar es el 50, Messi es el 60,
por cierto,
60-70 del
parece
Barcelona.
Regresa Piqué, ¿no, José Ramón? Parece que puede regresar mañana como
Piqué
titular después de 3 meses.
Está entrenando ya, entrenó al 80%.
Qué buena noticia.
Es posible que esté listo en la banca o listo en la central.
Perfecto. Bueno, una mala noticia, el Chucky Lozano...
El que está a punto de regresar es Ansu Fati.
Ansu Fati también. Bueno, el Chucky Lozano reciente, y también regresa el estadounidense Serginho Dest, ya está a disposición mañana de Ronald Koeman. Sí. A ver, José Ramón, Chucky Lozano, ¿cuánto pierde el Nápoles sin el mexicano que se lesiona? Por cierto, el Nápoles ganó el fin de semana, le ganó a la Juventus, un triunfo importantísimo después de perder en las semifinales de la Copa Italia para meterse a la lucha por un boleto europeo a través de la Serie A, José Ramón.
Le ganó bien porque si no se quedaba en el camino, sobre todo ante la derrota del Milán frente a la Spezia que perdió 2-0, el equipo del Inter de Milán se colocó ya de líder, el equipo de Lukaku, que está en gran momento, los dos equipos de Milán están muy bien, los dos equipos de Roma andan muy bien.
Pero hablemos del Chucky, José Ramón, hablemos del Chucky.
Napolitano. El Chucky Lozano se lesionó, lamentablemente, en una jugada. Estará fuera de 3-4 semanas Y bueno, estaba siendo importante en el esquema de Gattuso. Lo estaba utilizando en la punta derecha como un jugador rápido, veloz, que gambetea bien, que dribla bien y que es sobre todo un punta directo para hacer jugar al delantero insignia.
Hoy con sus 40 puntos tras su victoria rebasa al Atalanta, es quinto lugar el Nápoles de Gattuso, está en zona de Europa League.
Está empatado con el Atalanta. Está empatado.
Tiene mejor diferencia de goles, José Rabón. Es quinto lugar. Está únicamente a 3 puntitos de la Roma, que es tercer lugar, a 2 puntos de la Juventus. Todo lo que significó ganarle a la Juventus.
La Roma ganó ayer. La Roma ganó ayer.
Dejó el que perdió posiciones fue el Lazio, que descendió hasta el séptimo lugar. Ahora, José Ramón, volviendo con el Chucky Lozano, Irving Lozano, lástima, porque su carrera, su temporada iba en ascenso. Se va en un momento muy delicado, bueno, muy delicado.
Para, ojalá pare poco, 3 semanas, 4 semanas, ojalá sea así.
Pero, José Ramón, cuando en el mes de febrero, marzo...
Las lesiones...
El momento más álgido de las temporadas europeas...
Es mejor cuidarse.
Bueno, regresamos con... Viene Rafael Ramos, vamos a hablar del fútbol mexicano, de la inconsistencia de los líderes.
No, hombre, no me digas, inconsistencia.
Bueno, 5 minutos, a ver si alguien le puede quitar el micrófono a José Ramón, y ese es Rafael Ramos. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, Rafa.
Un saludo, David, un saludo, José Ramón.
A ver si me ayudas a quitarle un balón a José Ramón, porque no lo suelta.
Conoces perfectamente a Faitelson, cómo se apodera del micrófono y de los mexicanos que actúan en Europa, que son muchísimos.
Actúa como cierta persona apoderándose del Capitolio, ni más ni menos.
Que la mañana, no. Bueno, vámonos con otra cosa. A ver, Rafa, ¿qué le pasa al León? José Ramón habla de campeonitis, pero vamos, por Dios, este equipo de fútbol jugaba muy bien hasta hace algunas semanas y ha comenzado el torneo muy, muy lento. ¿Por qué? ¿Qué le afecta al León? Hasta se reforzó. Llegaron jugadores desde el hermano del Pachuca.
Sí, lo que pasa es que aquí hay un problema. A ver, pierde a Pedro Aquino, un jugador determinante en media cancha. Fernando Navarro no ha estado en la regularidad. De hecho, ha pasado varios partidos sin que esté en la cancha. Y de repente se tardó o administró de manera muy extraña el regreso de Luis Montes. Yo creo que sí le va a tomar un tiempo el poder encontrar, además, lo que quiere hacer dentro de la cancha cuando ha tenido que incorporar a otros jugadores. En este momento Ambriz está ensayando un proyecto con un nuevo León, con un León distinto, con la pretensión, ahora sí, de llegar a ganar. Porque dice que es una espinita clavada, y le creo a Nacho Ambriz, ganar precisamente la Conca Champions para soñar con ir a una Copa Mundial de Clubes, donde parece que después de esa extraña fiebre que dio, ese delirio que se dio por la tigremanía tan absurda, extraña.
No, José Ramón estaba emocionadísimo por eso.
De repente todo el mundo se contagia, ¿no?
José Ramón estaba muy emocionado por Tigres. ¿Lo hubieras visto?
No, yo estaba emocionado por el fútbol mexicano. Quien lo reflejaba en la prensa era Faitelson.
Ahora, este chico... A ver, se supone que este equipo con Víctor Dávila, con el chileno, se iba a reforzar más en temas ofensivos. Por ejemplo, te pregunto, Rafa, Ángel Mena. Mena es un fantasma de lo que llegó a ser futbolísticamente en las últimas temporadas para el León.
Es que todavía hay mucho trabajo de por medio. Recuerda algo... ¿Cuántos equipos en la historia del fútbol mexicano han podido vencer la campeonitis? Son muy escasos. Recuerda al León, que se logra meter al bicampeonato, tuvo un pésimo arranque de torneo, clasifica la liguilla prácticamente porque el octavo lugar, que era Querétaro, no podía jugarla. Recuerda a los Pumas de Hugo Sánchez en el bicampeonato, un muy mal torneo, y logran meterse a la liguilla y ahí cuajar. No esperemos otra cosa de eso. Ahora, lo de Dávila, yo espero muchísimo y te explico por qué. Recuerda que con el Necaxa era un jugadorazo. Con el Necaxa, con la selección chilena, es un jugadorazo. Obviamente en Pachuca desperdician a todos. No me extraña de Ranchuca que de repente perpetre esos errores. Yo creo que Nacho Ambriz sí le va a sacar provecho, pero hay que tener tiempo y paciencia. Y Ambriz ya lo sabe. Solamente tiene que quedar entre los 12 para poderse meter a la liguilla, y lo va a hacer.
No. Tienen que terminar entre los 4 mejores. El León tiene equipo para estar ahí, por supuesto.
Rafa Ramos, hago una pregunta. Siendo el mismo plantel, ¿a qué se debe el cambio radical del Toluca, que andaba en la mediocridad, llega a Cristante y lo coloca en primer lugar?
Yo creo que la voz de mando, ¿no? Recuerden algo, De repente, Cristante había pasado por una etapa que había afectado la situación familiar, la situación personal. Él entendió que debía recurrir a algo que a veces Miguel Herrera se niega a hacerlo, por ejemplo, pero él entendió al manejo del temperamento, al control de la ira. Y ese tipo de arranques los había tenido en el vestidor, los había tenido con los directivos, lo cual hizo más grande el escenario. Recordemos que hubo prácticamente un cisma dentro de la directiva del Toluca, precisamente por quienes querían a Cristante y quienes ya no querían a Cristante. Entonces, el cambio absoluto de la forma de dirigirse de Cristante lo estamos viendo ahí, y aparece también un jugador que lamentablemente está en deuda con muchos clubes, con él mismo, como es Rubén Sambueza, que está teniendo prácticamente un torneo maravilloso, y obviamente lo de Canelo.
Pero ya Sambueza está en la parte final, ya, Rafa, por Dios.
Eso es lo lamentable.
Bueno, pero está Canelo, que juega muy bien. Sambueza, que juega muy bien. Canelo, que juega muy bien.
¿Cómo es posible que en México todavía esos jugadores todavía siguen marcando diferencia en el campo de juego a pesar de la edad que tienen?
Es que, bueno, Zlatan marca diferencia en el Milán a los 40.
Hombre, mira, José Ramón, y las comparaciones de hoy. Me comparó hace un instante a quién con el Bayern de Múnich, a las Chivas. Y ahora me compara a Sambueza con Zlatan Ibrahimovic.
No, no te comparé, Faitelson. No te comparé, no seas cínico.
No, yo no soy cínico, José Ramón. Me han dicho cualquier cosa menos cínico. Ahora, este Toluca realmente, señor Ramos, El viernes hablábamos del América líder y hablábamos de un líder un tanto ficticio por el pobre fútbol que ha mostrado. ¿Tú crees que el Toluca sea realmente un líder sólido? ¿Lo ves mucho tiempo en esa posición?
Entendamos algo. Cuando ese grupo veterano, especialmente en el caso de Sambueza, cuando ese grupo veterano empiece por allí en la fecha 15, la fecha 14... cuando llega el momento en que el almacén físico, en que situaciones musculares monten un escenario de alta exigencia para esos futbolistas, simplemente vamos a ver que la banca, lamentablemente, no tiene nada, Cristante. La banca del Toluca es frágil comparada con la de otros equipos que sin duda aprovecharán eso. Al Toluca le puede alcanzar el paso que lleva para llegar a clasificar entre los 12, vamos poniéndolo ahí, pero cuando llegue el momento en el que tenga que apretar y vea que las piernas cansadas, algunas ya anquilosadas, viejas, de algunos jugadores como Sambueza, sobre todo con tanto golpe que recibe, bueno, pues entonces vamos a ver que va a sufrir.
De acuerdo, le va a costar.
Mejor hubieras hablado, Rafa, sobre el gol que le quitaron ayer legítimo a Pumas.
Oh, de acuerdo, eso fue un atropello arbitral. Fue un atropello arbitral porque...
Pero no hay un empujón ahí que de alguna otra manera...
Nada, no hay nada.
Un empujón del tema de Montejano que lo empujan, entonces, por eso hay un fuera de lugar.
No.
Montejano no estaba fuera de lugar. A ver. Montejano se queda parado.
Les pregunto algo. Eso, en el básquetbol profesional, ¿cómo hubieran marcado?
Bueno, imágenes de Nueva Orleans. ¿Sí es Nueva Orleans? Ah, caray. Sí. Sí, parece Nueva Orleans. Es Nueva Orleans, por supuesto. Que ha sido muchas veces sede del Super Bowl, claro, un famoso carnaval.
Si es Nueva Orleans, pertenece a Nueva Orleans. Claro, Faites.
No, Nueva Orleans.
El mar también.
Nueva Orleans, Luisiana, José Ramón. El estado de Luisiana. Y obviamente hay que recordar que es una ciudad con más origen francés en todo Estados Unidos. Bueno, vamos con Liverpool, José Ramón. Liverpool enfrenta al Leipzig, ya lo decías tú, no en territorio alemán, sino que van a jugar en...
No.
Van a jugar en Budapest.
Budapest.
Correcto. En Hungría van a jugar este partido. Con el papel de víctima ante el Leipzig, es decir, Liverpool viene mal en la liga. José Ramón ha ligado 3 derrotas en la Premier League. Como que a Klopp se le ha ido también ya la lucha con el Manchester City y el Manchester United en lo más alto. ¿Lo ves como víctima ante el Leipzig?
No, Liverpool no puede ser víctima ante el Leipzig. Leipzig es un buen equipo de fútbol. No va a jugar en su estadio por la cuestión de que en Alemania no están permitiendo los vuelos británicos y tuvieron que escoger el estadio de Budapest, Ferenc Puskás, que es muy bonito ese estadio. El Liverpool es favorito para ganar el Leipzig, tiene mejor equipo, no atraviesa un gran momento, pero tiene adelante a Salah, Firmino y Mané, que son excelentes futbolistas. Le falta a Kevin De Bruyne, que está lesionado y va para largo. Su portero está fallando, Anderson, pero es favorito frente al Leipzig. Leipzig es un equipo...
reestructurado, nuevo, moderno, vendió a Timo Werner, su mejor hombre, y aunque juega aparentemente en una casa que no es la suya, Leipzig dará guerra porque es un equipo rápido, fácil de despliegue, pero el Liverpool es el Liverpool.
De acuerdo, ¿no? Y tienen este entrenador, José Ramón, muy joven, Julian Nagelsmann, que es, tiene 33 años nada más, ¿no?
Una escuela joven, nueva.
De acuerdo.
Pero del otro lado
y está que suele, sí, de acuerdo, de acuerdo. Que suele practicar un fútbol muy atrevido, suele hacer algunas modificaciones en el parado del equipo, que puede de algún momento, de alguna forma, darle un dolor de cabeza a este Liverpool. Si hay un Liverpool endeble, si hay un momento malo de Liverpool, este es el que tienen que aprovechar, ahora o nunca.
Bueno, este, porque acaba de ser derrotado por el United, acaba de ser derrotado por el City.
Acaba de ser derrotado.
Acaban de exhibir en la Liga Inglesa.
Acaban de exhibir y en casa también, incluido en casa. No es el mismo Liverpool. Está en un momento dubitativo.
Tiene varios jugadores lesionados, entre ellos Van Dijk, que es un jugador importante.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar, José Ramón, ahora de... Es un buen duelo. Mañana estarás en la transmisión del Leipzig contra el Liverpool, partido de ida, ¿no?
Partido de ida en la arena Ferenc Puskás en Budapest, Hungría.
Partido. Bueno, hablemos ahora, José Ramón, de Javier Aguirre. ¿Ha quedado a deber o le han quedado a deber sus futbolistas? Ayer el Monterrey fue al campo del Santos, un buen primer tiempo, en el segundo desapareció y al final le ganaron 1-0.
Bueno, lo desapareció la tormenta del desierto. Una vez nos tocó una tormenta del desierto en la laguna, en la comarca. Es terrible, parece que va a llover y llueve arena. Sí. Eso no es que le haya afectado al Monterrey, pero a lo mejor no estaba acostumbrado. No sé si Monterrey se den ese tipo... Pues no es desierto Monterrey, pero sí la laguna. Ahora, Santos mereció ganar el segundo tiempo y marcó el gol de la victoria y lo hizo muy bien. Y el equipo de Monterrey se fue perdiendo. Funes Mori no tuvo oportunidades, Pavón tampoco tuvo oportunidades. Sacó una muy bien la defensa del Santos al final y con eso fue suficiente para ganarle 1-0 al Monterrey, que es un equipo de los más fuertes de la liga.
Llegará un momento en que tenemos que exigirle más a Javier Aguirre y tenemos, como así como le exigimos a Santiago Solari en la América, tenemos que exigirle
no se ha visto
de acuerdo
la mano de Javier Aguirre.
Con lo que tiene este
Javier
Monterrey.
Aguirre sigue siendo, se acostumbró a ser defensivo en España.
Pero José Ramón,
y si le dan un equipo ofensivo.
No, pero yo creo que es una, no podemos etiquetar a un entrenador. No podemos etiquetar a un entrenador.
Está etiquetado Javier Aguirre.
Javier Aguirre es un entrenador con mucha experiencia.
Está etiquetado.
Y yo creo que él entenderá que tiene que cambiar un poco el estilo al tener el equipo que tiene en este momento.
A manejar equipos que tenía que defenderse con 9 hombres atrás para sacar un punto.
José Ramón, pero también te diré que ha dirigido a la selección mexicana, que ha dirigido al Atlético de Madrid, que ha dirigido equipos con otro tipo de convicción, ¿no? Otro tipo de necesidades.
No, a la selección mexicana con...
Lo regresamos con Cristiano, José Ramón, que no tuvo un buen día el fin de semana. Bueno, regresamos para colocar en la mira, análisis a fondo, el tema de Pumas ayer, que perdió 1-0 frente al Toluca. El Toluca, un partido muy cerrado, donde al final Toluca gana, pero hay, antes del triunfo del Toluca, hay una jugada, un gol de Bigón, José Ramón, que provocó la gran polémica del fin de semana con respecto al VAR. ¿Te parece que no era,
sí, porque fue el VAR,
no era fuera de lugar?
El VAR fue el que decidió.
No era fuera de lugar.
El árbitro lo había dado como gol. Y después el VAR lo llama y dice, hay fuera de lugar y hay obstrucción. ¿Cuál fuera de lugar, por Dios? ¿Cuál fuera de lugar si ni siquiera la pelota iba para este chico?
No puede ser que obstruya un poco al Dedos López para Bigón. No, obstruya al Dedos López.
El Dedos López no llegaba a cerrar la jugada. El Dedos López tuvo que darle la vuelta al jugador y punto.
Yo creo, José Ramón, que es
gol,
una...
Para mí fue legítimo.
No, está bien.
Legítimo,
ahora,
legítimo.
Eso nos lleva al tema del VAR, José Ramón, que platicaremos un poquito más a fondo ahora en la hora cero. Pero sí nos lleva a un tema, José Ramón.
El VAR es poco creíble,
Hablamos del América, también en Inglaterra hubo quejas, vimos cómo se definió el partido Bayern Múnich contra Tigres en la final del Mundial de Clubes. Vamos, el VAR, el problema
fue,
no es el...
Ahí fue superior.
Estoy de acuerdo, pero al final del día...
Aunque el VAR haya tomado una decisión equivocada, Tigres fue...
Estoy de acuerdo.
Bayern fue superior.
A ver, José Ramón, pero estoy de acuerdo, pero el VAR finalmente influyó en el marcador del partido, como influyó también en Toluca.
Yo creo que el VAR se fue con la finta de que juez de línea levantó la bandera marcando.
Pero a ver, José Ramón, el VAR
y no vio nunca
la mano. El problema es que los árbitros no tienen por qué pelearse con una herramienta tan valiosa como el VAR. Y yo creo que está sucediendo a nivel mundial. Hace falta una mayor capacitación, un mayor entendimiento de la tecnología para poder aplicarla en beneficio de la justicia en el campo de juego. Pero lo decía André Lilini ayer, el técnico de Pumas, nos han echado a perder el trabajo de toda la semana. Lo echaron a perder.
Sí.
Es, en ese sentido, ¿no? Más allá de que el arbitraje...
A un equipo que está diezmado brutalmente por las deudas, deudas desde la época de García Aspe, pasando por Álvarez de Parga, que andan cerca de los 15 millones de dólares y que Pumas no puede pagar.
Pero de eso no tiene culpa el VAR.
Tiene que vender
de eso
jugadores.
No tiene culpa el VAR. El VAR no tiene culpa ni tampoco el señor Santander.
No, el VAR le carga.
Pero ayer casi José Ramón pedías que se extraditara a las Islas Marías, que ya no funcionan como prisión. ¿Querías mandar a las Islas Marías a Santander, José Ramón? Tranquilo. Es un partido de fútbol y nada más.
Santander marca gol. Ay, no, ¿qué no te viste el otro día en el partido del Bayern discutiendo? ¿No te viste? Yo te estuve observando.
A ver, hablemos de Cristiano Ronaldo, José Ramón. Hablemos del Cristiano Ronaldo.
Es más, te tragaste lo que dijo Pietrasanta. Tigres es el mejor equipo de América.
Bueno, le ganó al Palmeiras, José Ramón. A ver, se equivocó cambiando...
Pero no jugó la Libertadores.
Es verdad que es muy diferente jugar Libertadores a un solo partido, ¿de acuerdo?
Partidos.
¿Se equivocó para ser campeón cambiando al Madrid por la Juve, Cristiano Ronaldo?
No, simplemente que el Madrid le dijo, ¿ya no quieres estar acá? No.
Pero a ver, José Ramón,
¿a dónde quieres ir? ¿A la Juventus?
¿Estás diciendo entonces que no lo ves como...? Finalmente... Lo Cristiano y todo el mundo quiere ser campeón de Europa. El Madrid lo puso como campeón de Europa. Igual lo puso el Manchester United como campeón de Europa. ¿La Juve lo podrá exponer como campeón de Europa a Cristiano Ronaldo? Esa es la pregunta.
Lo veo difícil. Hay mejores equipos
que la Juve. Al Porto le va a ganar, José Ramón.
Para
al
pelear.
Porto le va a ganar.
Sí, bueno, al Porto. Al Porto. Pero hay mejores equipos que la Juventus, simplemente. El mejor jugador de fútbol que es Cristiano Ronaldo... No es el mejor jugador
de la Juventus. A ver, José Ramón,
se llama Chiesa,
un eventual duelo en cuartos de final entre el Real Madrid y la Juventus es muy parejo.
Sí, claro que es parejo.
Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora, yo creo que Cristiano Ronaldo no se equivocó. Sigue en un lugar muy importante actualmente en el fútbol.
Bueno, entonces, ¿para qué preguntas?
Exponiendo un tema en la mesa,
no se equivocó.
José Ramón.
Sigue ganando dinero.
Sigue ganando dinero. 18 partidos. Tres asistencias.
Si no es campeón de Europa, acuérdate bien, es posible que él decida salir de la Juventus.
Puede ser. Pero ¿hacia dónde iría, José Ramón? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde iría?
A la MLS directamente. Directamente a la MLS.
Bueno, regresamos con... ¿Con qué regresamos? Con el Puebla. Bueno, muy temprano, muy precipitado para hablar de este chico, José Ramón, Santiago Ormeño, el delantero del equipo de Puebla, que marca un hat-trick, el Puebla gana 4-0.
¿Por qué precipitado? Si hace goles y es centro delantero.
Tiene 27
tiene
años.
Físico, tiene
estatura. Tiene 27 años.
Cabecea.
Ahora, dicen años, que lo puede llamar...
Es un buen jugador de fútbol.
Puede llamar la selección de Portugal, de Perú, en este caso porque él tiene, hay que recordar que es sobrino... Sí, es sobrino de Ormeño, ¿no? De Walter Ormeño, aquel gran portero peruano.
El otro día con el Puebla hizo goles muy buenos. Este que acabamos de ver es un magnífico gol.
Ahora, la pregunta, José Ramón, es si cabe en la selección mexicana de fútbol. Yo estoy de acuerdo.
Bueno.
A ver, vamos a ver.
Podían hacerle una prueba.
José Ramón, ¿está ahí? ¿Está por encima de Raúl Jiménez? No. ¿Está por encima de Chicharito Hernández? No. ¿Está por encima de Henry Martín?
Sí, en ese momento,
no.
Sí.
¿Está por encima de JJ Macías? No.
No, entonces olvídalo.
Ya se me olvidó
hasta el nombre del técnico.
A ti se te olviden las jerarquías. Para el Tata Martino es importante las jerarquías.
No, pero ¿cuál jerarquía? El Chicharito ya no tiene jerarquía.
A ver, José Ramón, por favor. No. El Chicharito está por regresar.
Ya no tiene.
Va a regresar a un buen nivel.
Está
físicamente, ya lo veo en las redes sociales, está trabajando muy bien.
Ya lo viste.
Te recuerdo que estás hablando del goleador histórico de las selecciones mexicanas, exjugador del Manchester United, exjugador del Real Madrid, exjugador de la Bundesliga. Por favor, José Ramón, un poquito más de respeto, ¿no? Para Chicharito Hernández.
Chicharito ya no va a regresar a la selección nacional. Tata Martino no lo va a llamar.
Apuestas a que sí, José Ramón.
Porque va a ser banca.
Apuesto lo que quieras a que sí.
Va a ser banca.
Bueno, a ver, Mourinho, bueno, José Ramón.
Seguramente tú ya negociaste con el Chicharito un contrato de exclusividad.
Oh, qué la maña. ¿Le falta plantel o le falta renovarse al Tottenham de Mourinho, que perdió el fin de semana frente al Manchester City, José Ramón?
No, le falta un poco de plantel y le falta a Mourinho tener las ideas más claras de lo que quiere. Cuando juega Harry Kane es valioso, y cuando juega el coreano también es
un
muy buen equipo de fútbol. Pero enfrentar al City de Guardiola en ese momento, cualquier equipo pierde. Hoy por hoy, para mi gusto, el City es el mejor equipo de la Liga Premier. Atraviesa un gran momento, tiene jugadores en gran momento, a pesar de que no está el Kun Agüero. Está Rodri, que anda muy bien. Está Gundogan, que anda metiendo goles. Está, por supuesto, Sterling, que es gran figura del City. Bueno, los portugueses que tiene ahí el equipo de Guardiola, más la defensa con García, con...
No, estamos de acuerdo, José Ramón, que está... Por eso mismo, al momento que tú mencionas...
Tiene buen equipo. Tiene
tú
muy
mencionas
buen equipo.
Las figuras que tiene el Manchester City. No tiene ese tipo de figuras, línea por línea, el equipo del Tottenham. No está al nivel...
No, las
si
tiene.
No está al nivel de City en cuanto a plantel, tiene, no le puede
tiene
competir.
Tiene dos delanteros muy buenos.
Para de contar.
Pero en medio campo y atrás no está tan
fuerte. De acuerdo. Entonces,
no fuerte,
tampoco no toda la culpa es de Mourinho. Hay que recordar que este equipo tuvo un momento de mucho impacto con Pochettino.
No.
Llegó a una final de Liga de Campeones de Europa.
Se murió de nada.
Quieras, José Ramón, pero llegó a la final. El Tottenham apareció en una final en Madrid que tú y yo vimos frente a Liverpool. Un partido terrible, pero al final ganó Liverpool. Pero el Tottenham realmente llegó con una temporada muy interesante hasta esa posición.
Correcto, ¿y?
Renovarse o morir, José Ramón, eso está claro. Bueno, regresamos con
renovarse
el VAR. El VAR. Lo que provoca el VAR.
El VAR, ¿qué vas a decir del VAR?
Provoca el VAR, José Ramón.
Lo que te dijo Bricio.
Más o menos. Llegó para administrarse con el fútbol, ni con los árbitros, ni tampoco con los especialistas de ese sistema, el VAR. Lo segundo es que la tecnología no es infalible a los errores del ser humano. Y lo tercero es que habría que apuntar es que esta tecnología, este VAR, ha llegado para generar nuevas sensaciones alrededor del fútbol que deben ser bienvenidas. La polémica, la controversia, la oportunidad de platicar el lunes. Que bueno, ayer Pumas no pudo empatar el partido porque el VAR no marcó una jugada que parecía en un gol correcto de Juan Pablo Vigón. Esa plática que solamente la da el fútbol no la podemos perder, es una esencia misma del juego. Yo creo que el VAR se puede perfeccionar siempre y cuando los árbitros aprendan a utilizarlo, siempre y cuando los especialistas, los que están ahí en el control del VAR, también aprendan a utilizar la herramienta, se puede perfeccionar, se puede mejorar. Y yo creo que el VAR finalmente llegó para alimentar con nuevas sensaciones al fútbol. Una sensación de expectación, una sensación de emoción y una sensación hasta de enojo, de fastidio para aquel que se siente perjudicado por el VAR. Pero no vamos a pelearnos con la tecnología. La tecnología en todos los ramos de la vida, incluyendo el fútbol, llegó para hacernos las cosas más fáciles o para hacernos las cosas más justas, más transparentes. Esperemos que eso suceda finalmente en un campo de fútbol.
Te hago una pregunta, Faitelson. ¿Por qué nunca los tenistas se enojan cuando les marcan una pelota que salió? Le dicen, espérate, salió.
No. Sí me acuerdo grandes escándalos, Godón, de John McEnroe, de Jimmy Connors.
Ah, bueno, porque no había tecnología.
No, de acuerdo. Ahora con la tecnología se ha facilitado eso, pero también
marca exactamente dónde quedó la pelota y dónde pegó la pelota.
Una parte de la esencia de fútbol es discutir si el árbitro se equivocó o no se equivocó, José Ramón. ¿O no?
No, pero el problema es que ahora se equivoca el árbitro de cancha y se equivoca el VAR también.
Está bien, José Ramón. Bueno, ya algún día lo van a perfeccionar.
Marca otra cosa.
Algún día lo tienen que perfeccionar. Pero es parte, insisto,
sí, perfecto,
de esa situación que provoca.
Cuando tengas 80 años, Faitelson, cuando tengas 80 años.
Bueno, el Estadio Olímpico Benito Juárez, vean, en Ciudad Juárez, la Casa de los Bravos amaneció cubierto de nieve debido al paso de la novena tormenta invernal. No es Columbus, ¿eh? Es Ciudad Juárez. Y vean, José Ramón, -10 y -14 grados centígrados. No es No es Columbus.
En Juárez.
No es Bristol. Es Ciudad Juárez.
Juárez es extremoso. Sí, o no. Hace mucho frío o hace mucho calor. Punto.
Bueno, y Fernando Alonso salió del hospital, José Ramón. Fue operado después de una fractura en la mandíbula.
Lo tiró. Estaba haciendo ejercicio en una bicicleta, se le cruzó un automovilista. Y lo tiró y se lastimó la mandíbula y algunos dientes. Entonces lo operaron rápido y está perfecto Fernando Alonso.
Bueno, pero para accidentes, el final de NASCAR en las 500 millas de Daytona tuvo un dramático y escalofriante final.
Un final terrible.
Fuerte accidente.
Nueve autos involucrados.
Nueve autos en la pista de
Wow.
Como les gusta a los estadounidenses que sean las carreras así llenas de chatarra, de golpes y también de fuego. Es peligroso, pero
fuego,
es parte de la NASCAR, ¿no?
Muy peligroso, muy peligroso.
Esos tipos de accidentes no se ven, obviamente,
de la NASCAR.
En la Fórmula 1.
Eso es lo que le gusta a Faitelson.
Está bien, pero me gusta fuego, a mí, no hay ningún problema.
Amarillo, rojo.
Claro, claro, por supuesto. Rojo. Pasar bueno, pegado a la barda de contención, estar apenas un milímetro atrás del otro auto.
Sí, maravilloso.
Eso es lo que me gusta, José Luis, eso es emoción.
Poner la vida en
peligro. Bueno, ya nos vamos.
No, Faitelson.
Generalmente, José Luis.
No te subes ni un caballo.
La vida en peligro.
Bueno,
aquí está New Orleans, la preciosa ciudad de New Orleans, y nos quedamos con Ahora o Nunca. Bien, Hércules Gómez. Y el señor Mauricio Pedrosa. Gracias. Hasta mañana, José Ramón. Buenas tardes.